¿Sientes que siempre estás corriendo pero nunca llegas? Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar tu vida, la diferencia entre correr desesperado y caminar con propósito divino. Vivimos en un mundo obsesionado con la velocidad. Todo debe ser rápido, inmediato, urgente. Pero Dios opera con un ritmo diferente. Jesús nunca corrió en pánico hacia sus milagros. Caminó con autoridad hacia ellos. Cuando los discípulos se desesperaron en la tormenta, Él durmió en paz. Cuando Lázaro murió y todos corrían angustiados, Él llegó en su tiempo perfecto para demostrar su gloria. La prisa no acelera los planes de Dios, solo arruina tu paz. Los milagros no aparecen cuando corres ansioso, sino cuando caminas confiado al ritmo que Él marca. Este mensaje llegó a tu vida porque necesitas escuchar lo que Dios te dice hoy. Deja de correr. Camina conmigo. En mi ritmo verás mis milagros. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: dejo de correr, camino al ritmo de Dios y confío en sus milagros. Que esta declaración sea tu primer paso hacia una vida donde la paz reemplace la prisa y donde los milagros se revelen en cada paso que das con Él. Comencemos. Número 1. Lo que aceleras, lo fraccionas. Lo que pausas, lo perfeccionas. Cuando intentas acelerar lo que Dios está formando en tu vida, lo fragmentas, lo haces incompleto, lo deformas. Pero cuando permites la pausa, cuando te detienes a su tiempo y no al tuyo, entonces Él puede perfeccionar su obra en ti. El mundo te empuja a correr, a producir rápido, a mostrar resultados inmediatos, pero el cielo te invita a un ritmo diferente, el de la confianza, el de la calma, el de esperar en silencio el proceso que solo Él sabe llevar hasta el final. ¿Recuerdas lo que dice el profeta Jeremías? Que el alfarero, cuando la vasija se estropeaba en sus manos, la volvía a hacer hasta dejarla perfecta, según su parecer, no según la prisa del barro. Jeremías 18:4. Así obra Dios contigo. No acelera el secado porque se rompería. Espera el momento exacto para que tu vida no quede agrietada. La prisa es enemiga de la excelencia divina. Todo lo que se fuerza, todo lo que se empuja fuera de su tiempo, pierde belleza, pierde sustancia, pierde firmeza. ¿Has visto cómo los mejores vinos requieren reposo? ¿Cómo necesitan años para adquirir sabor y cuerpo? Así también tu carácter, tu fe, tu ministerio y hasta tus relaciones. Si intentas apurarlas, se vuelven superficiales. Si dejas que maduren, se convierten en una bendición duradera. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega apresurado, porque no necesita corregir errores. Él es perfecto en su obrar, y aunque tú quieras acelerar, Él sabe que el milagro se forma en la paciencia. Tal vez tu corazón ha estado inquieto, esperando una respuesta que no llega, deseando que el milagro se manifieste ya. Quizá has orado, has insistido, has trabajado y aún así sientes que no hay avance. Pero déjame recordarte algo. Tu impaciencia puede abortar lo que Dios estaba madurando. Como una fruta arrancada verde, se amarga y se daña. Como un embarazo interrumpido antes de tiempo, la vida no llega a término. No quieras forzar lo que el cielo ha diseñado con amor. Cuando Dios te invita a pausar, no es porque haya olvidado tu petición, sino porque está preparando algo completo, perfecto y eterno. Jesús mismo nunca corrió. Lee los evangelios y te darás cuenta. Siempre caminó. Cuando todos estaban desesperados, Él se movía con calma, con intención, con paz. Cuando Lázaro murió, Él esperó 2 días más antes de ir a Betania. Para la lógica humana, eso era tardanza. Para el plan de Dios, era la oportunidad perfecta de mostrar un milagro mayor. Si hubiera corrido, habría sanado a un enfermo. Al esperar, resucitó a un muerto. Eso nos enseña que la pausa divina no es negligencia, es la antesala de una gloria más grande. El alfarero sabe que, si acelera el secado de la vasija, ésta se quiebra. Así también tú, Si quieres ver rápido lo que Dios está moldeando, lo que obtendrás será frágil, quebradizo, sin fundamento. Pero si dejas que su mano trabaje a su tiempo, serás como una vasija fuerte, capaz de contener su gloria sin romperte. La pregunta es, ¿quieres un resultado inmediato que se desmorona o un milagro sólido que permanece? El sabio se detiene, confía, espera, porque entiende que lo perfecto requiere tiempo. Detenerte no es perder el tiempo, es ganarlo. Descansar en Dios no es pereza, es fe. El sabbat que el Señor ordenó en Éxodo 20 nos enseña que pausar es reconocer que Él sigue obrando, aunque tú te detengas. La pausa es un acto de confianza. El mundo puede correr desenfrenado, pero tú puedes caminar seguro porque tus pasos están firmados en el calendario eterno del Padre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino, dice el Salmo 37:23. Y esos pasos no se dan a la carrera, se dan con dirección, con propósito, con paz. Hoy Dios te dice, haz una pausa consciente antes de tomar esa decisión apresurada, antes de abrir esa puerta por tu cuenta, antes de forzar esa relación o ese negocio. Respira, ora, escucha. No corras cuando tu alma aún no está lista. En esa pausa encontrarás la voz suave que Elías oyó en el silbo apacible, no en el ruido del viento ni en el terremoto. Ahí descubrirás que la lentitud con Dios no es deficiencia, es sabiduría. Lo que frenas, Él lo perfecciona. Lo que apresuras, se quiebra. Permítete caminar al compás del cielo. Tal vez sea el momento de cambiar tu oración. En lugar de pedir rapidez, pedir dirección. En lugar de exigir velocidad, pedir firmeza. Pregúntale al Señor cuál es su ritmo para ti. Y mientras caminas, observa los milagros pequeños que se van manifestando a tu alrededor. La provisión diaria, la paz que te sostiene, la fortaleza que renace. Esos también son milagros, aunque a veces no los veas porque corres demasiado. Número 2. Caminar lento no es pereza, es sabiduría. Caminar lento no es pereza, es sabiduría, es decidir que tu alma no será arrastrada por la cultura del ya, sino guiada por la voz que te dice, a mi ritmo verás mis milagros. Te propongo algo, antes de juzgar tu paso, pregúntate con honestidad pastoral. ¿Estoy yendo despacio por flojera o porque el Espíritu me está enseñando precisión? ¿Es miedo a avanzar o es obediencia a esperar la señal? Muchas veces culpamos a la lentitud cuando, en realidad, lo que está ocurriendo es un refinamiento interior. La sabiduría camina observando. La necedad corre tropezando. La velocidad sin dirección es solo movimiento. El movimiento con discernimiento es verdadero progreso. Míralo en Jesús. En las supuestas emergencias, Él no corrió. Se detuvo, miró, preguntó, escuchó al Padre y entonces actuó. Cuando acompaña a los dos discípulos en el camino a Emaús, no aparece corriendo para darles un sermón. Se acerca, camina con ellos, pregunta, deja que abran el corazón y recién allí les interpreta las Escrituras. Iban aquel mismo día dos de ellos a una aldea llamada Emaús. Y aconteció que mientras conversaban, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:13-15. El maestro enseña mientras camina, no mientras corre. ¿Por qué? Porque las verdades más hondas requieren ritmo de conversación, no de carrera. Imagina la escena sensorial, un corredor que con toda su energía llega primero, pero al lugar equivocado, exhausto, orgulloso de su marca, pero lejos del destino. Y ahora imagina a un caminante que, sin aplausos ni prisa, llega segundo, al lugar correcto. ¿Cuál de los dos es verdaderamente sabio? Así pasa con nuestras decisiones. Llegar rápido al sitio equivocado sigue siendo un fracaso. Llegar a tiempo al sitio de Dios es victoria. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Salmo 37:23. Esos pasos no llevan cronómetro, llevan dirección. Tal vez creciste escuchando que si te detienes, te quedas atrás. Y ese mensaje te puso una mochila de culpa cada vez que intentas ir más lento. Hoy el Padre desata esa carga de tu espalda. Te dice, hijo, hija, caminar despacio a mi compás no es holgazanería, es confianza. Descansar el séptimo día no detuvo la providencia del cielo. El Sabbat fue una proclamación de gobierno divino. Pausar, evaluar, orar, escuchar, no es perder el tiempo. Es honrar al Señor del tiempo. A todo hay un tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. La sabiduría reconoce esas horas, la prisa las atropella. Déjame hacerte algunas preguntas pastorales para desenmascarar la falacia de la velocidad. ¿Qué temes que ocurra si reduces la marcha? ¿A quién quieres impresionar llegando primero? ¿Qué señales del Espíritu ignoraste por no querer quedarte atrás? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión después de escuchar en oración y no por impulso? El alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies peca. Proverbios 19:2. No es una condena a moverte, es una invitación a moverte con luz. La sabiduría evalúa antes de actuar. La impulsividad actúa antes de pensar. Marta se agitaba con muchos quehaceres. María eligió la buena parte al sentarse a los pies del Maestro. Lucas 10:38 al 42. No fue pereza, fue prioridad. Y cuando priorizas la presencia, tu acción posterior adquiere otro peso, otra unción, otra eficacia. Jesús oraba de madrugada, Marcos 1:35, y de esa quietud brotaban decisiones precisas. Menos ruido, más sustancia, menos agenda, más fruto. Caminar despacio te abre el oído. Cuando reduces la velocidad, puedes percibir el rastro de Dios en lo cotidiano. Palabras que antes pasaban desapercibidas, puertas que no son para hoy, rostros a los que debes amar ahora. Al bajar el ritmo, la guía del Espíritu deja de ser un murmullo ahogado por la ansiedad y se vuelve un susurro claro en el alma. Por eso la prisa no solo te cansa, te vuelve sordo a la dirección. El enemigo sabe que, si no puede hacerte caer, intentará hacerte correr hasta desorientarte. ¿Y cómo se ve en la práctica la sabiduría que camina? Primero, detente 30 segundos antes de responder un mensaje que te enciende. Respira, ora en silencio. Jesús, al inhalar, guíame al exhalar. Segundo, cuando llegue una oportunidad imperdible, pregúntate, ¿esto viene del Padre o de mi miedo a perder? Tercero, si todos te presionan con sus relojes, vuelve al compás del cielo. Padre, muéstrame tu paso. Cuarto, si ya arrancaste corriendo, no te castigues, reduce, recalibra, retoma la senda con mansedumbre. La sabiduría no humilla, reorienta. Número 3. Todo tiene su momento bajo el cielo. Bajo el cielo no hay demoras caprichosas. Hay un calendario perfecto que no se equivoca. A todo hay un tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Cuando mires tu reloj y sientas ansiedad, levanta la vista y mira el reloj de Dios. No marca minutos, marca propósito. Él no tiene prisa porque no comete errores de timing. Sus obras no necesitan parches de última hora. Si hoy te parece que tarda, recuerda que el Padre no cocina a fuego alto, lo que solo revela su sabor a fuego lento. El jardinero sabio no cosecha la fruta verde, aunque brille por fuera. Espera a que el dulzor madure por dentro. Eso mismo hace el Señor contigo. Cuida tu proceso, protege tu semilla. Resguarda tu brote del viento y del sol hasta que puedas dar fruto sin quebrarte. Imagina las estaciones del alma como las del campo. Hay tiempos de arar, cuando la tierra se rompe y parece que todo se desordena. Tiempos de sembrar, donde casi nada se ve. Tiempos de riego, en los que la disciplina sostiene lo que la fe sembró. Y tiempos de cosecha, cuando las manos se llenan de lo que un día fue promesa. Acelerar la primavera no produce verano, la destruye. Arrancar un árbol en invierno porque no da hojas es ignorar que su trabajo es invisible. Está profundizando raíces. Así también tu vida. Lo que llega temprano puede no estar maduro. Lo tardío en tu reloj puede estar perfecto en el corazón de Dios. No es pérdida, es incubación. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, si se tarda, espérala, porque sin duda vendrá. Habacuc 2:3. Hagamos lectio en el alma. Lee, a todo hay un tiempo. Eclesiastés 3:1. Medita. ¿Qué tiempo es este para ti? ¿Tiempo de callar o de hablar? ¿De plantar o de arrancar lo plantado? ¿De abrazar o de abstenerte de abrazar? Cada estación trae una tarea espiritual específica. Orar no es tanto pedir que cambie el clima, sino pedir ojos para reconocerlo. Ora. Señor, dame sabiduría para abrazar esta temporada, aunque no se parezca a mis planes. Contempla, respira y acepta, como tierra que no discute con el labrador. Y actúa, da el paso correspondiente al día de hoy, no al de mañana. La obediencia de hoy abre la gracia de mañana. Dios no improvisa contigo. Cuando piensas que el cielo está en silencio, Él está coordinando piezas que no puedes ver. La espera no es pasividad, es agenda invisible. José no llegó a gobernar Egipto por un atajo, sino por una ruta que parecía retraso. Foso, casa de Potifar, prisión, estrategia del reino. David no tomó el trono empujando, esperó en cuevas hasta el momento ungido. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Tu reloj mide cuánto falta. El reloj de Dios mide qué falta formarse. Y cuando eso termina de formarse, lo que parecía demoras se revela como protección. No estabas listo para cargar lo que hoy sí puedes sostener. El enemigo aprovecha tu ansiedad para susurrarte: Dios se olvidó. Pero el Espíritu te responde: estoy incubando. En el desierto, Israel no recibió almacén para un año. Recibió maná para cada día, porque la lección no era acumular, era confiar. Deuteronomio 8:3. Cada amanecer tenía su provisión exacta, ni antes ni después. Si Dios te ha traído a una temporada de dependencia diaria, no es castigo, es entrenamiento de confianza. Él te está enseñando el compás del cielo, paso, pan y presencia. Y en ese ritmo, la ansiedad se convierte en paz, porque aprendes que nunca llegas tarde cuando caminas con aquel que es el Señor del tiempo. Acepta tu estación. Si hoy es tiempo de siembra, no te compares con los que están cosechando. Si hoy es poda, no te compares con los que están floreciendo. La poda duele, pero multiplica vida. El viticultor corta lo que consume savia sin dar fruto para que lo esencial fructifique. Cuando Dios poda, no te está castigando, te está preparando para cargar más racimos sin quebrarte. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Las alas no crecen en el apuro, se forman en la espera. Y cuando llega el viento de su momento decisivo, remontas alturas que el esfuerzo humano jamás alcanzaría. Quiero hablar a tu corazón con esperanza. Quizá tu puerta no se ha abierto porque aún se están alineando llaves que no conoces. Quizá esa relación no avanza porque el Señor está sanando capas que te impedirían amar bien. Quizá ese ministerio no despega porque Él está anclando tus raíces en identidad antes que en visibilidad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas, las que entiendes y las que no, las que celebras y las que lamentas, los veranos y los inviernos. En su reloj, nada se desperdicia. Número 4. Dios obra mientras caminas, no mientras corres. Dios no te pide que corras para alcanzarlo. Te invita a caminar con Él para escucharlo. Cuando corres, tu alma jadea y pierde comunión. Cuando caminas, tu espíritu se sintoniza con su frecuencia. Es como una radio en el auto. A cierta velocidad, la señal se limpia y te acompaña. Pero si aceleras demasiado, se llena de estática y confundes la música con ruido. Así pasa con la presencia de Dios. La prisa distorsiona, el paso pausado aclara. La Escritura dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No corrió con Dios, caminó. Génesis 5:24. Esa palabra revela intimidad en movimiento, conversación sin apuros, un ritmo compartido entre el Creador y su criatura. Jesús confirmó ese compás. A quienes estaban cargados les dijo: «Venid a mí, y yo os haré descansar. Aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo 11:28 al 29. Descanso no significa inactividad, significa un yugo a su medida, un paso a su cadencia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?, pregunta el profeta Amós 3:3. El acuerdo con Dios no es solo doctrinal, es rítmico, estar de acuerdo con lo que Él dice y con cuándo Él lo hace. Por eso, cuando ajustas tu paso al suyo, descubres que los milagros no se producen en el frenético latido del pánico, sino en el compás firme de la fe. Imagina tu día convertido en un caminar contemplativo. Empieza por parar. Reconoce la prisa como un síntoma de desconexión. Luego respira. Inhala presencia. Exhala afán. Ora en silencio. Al inhalar, di Jesús. Al exhalar, susurra: ten misericordia. Después, escucha, recuerda que sus ovejas oyen su voz, Juan 10:27, y su voz no grita, susurra. Ahora camina, da pasos reales, en casa, en la calle, en tu lugar de trabajo, conscientes, sin correr hacia la próxima urgencia. A medida que avanzas, percibe, mira las pequeñas provisiones del día, el maná de hoy y no el de mañana, como aprendió Israel en el desierto. Deuteronomio 8:3. Agradece, reconoce que su bondad te alcanzó sin que tuvieras que salir a perseguirla, y permanece. Vuelve a este ritmo cuantas veces sea necesario. Dios obra mientras caminas porque el caminar crea espacio para conversar. ¿Recuerdas a los discípulos de Emaús? Jesús se acercó y caminaba con ellos. En el camino abrió las Escrituras y les ardió el corazón. Lucas 24:13 al 32. Las mejores conversaciones suceden andando, no corriendo. Cuando trotas por la vida, respondes con monosílabos. Cuando caminas, puedes preguntar, profundizar, comprender. Ese es el terreno donde la fe se hace madura. Paso a paso, palabra a palabra, silencio a silencio. Por eso el salmista afirma: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Salmo 37:23. No dice las carreras, dice los pasos. La guía de Dios no acelera tu alma, la afina. Quizás sientes que si bajas la velocidad te quedarás atrás, pero el reino no es una competencia por llegar primero, es una comunión por llegar con aquel que ya está en tu destino. Él es el alfa y la omega. Cuando tú llegas, Él ya estaba. La prisa pretende alcanzarlo por rendimiento, la fe camina con él por relación. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Esta no es una invitación a la pasividad, es una estrategia espiritual, moverte sin perder la paz, actuar sin abandonar la voz, avanzar sin romper el hilo de la comunión. Te propongo una práctica sencilla y poderosa. Sal a caminar 10 minutos con el Señor. Sin música, sin teléfono. Marca un ritmo natural, sin forzarte. Coordina tu respiración con una oración breve. Jesús, al inhalar. Guíame al exhalar. Cada esquina, una gratitud. Cada paso, una intercesión por alguien que te venga a la mente. Si un pensamiento de ansiedad intenta empujarte a acelerar, vuelve a la frase áncora. En su tiempo perfecto, todo fluye. Al terminar, toma un minuto para anotar una impresión, una palabra, un pequeño destello de sabiduría. Este hábito transforma el día porque te entrenas a vivir en diálogo, no en monólogo ansioso. Tal vez te preguntes, ¿y los milagros? Llegan en el ritmo de la fe. A veces, mientras caminas, Dios ya está alineando encuentros, abriendo puertas, cerrando atajos peligrosos. Tú no lo ves, pero la obra está en marcha. Cuando corres por pánico, pasas de largo la puerta correcta. Cuando caminas con propósito, la reconoces. El Señor no necesita tu velocidad para operar. Necesita tu disponibilidad para hablarte en el trayecto. Y cuando tu oído se vuelve sensible, tu paso se vuelve certero. Número 5. La calma te eleva, la prisa te hunde. La calma te eleva porque te sube a la perspectiva del cielo. La prisa te hunde porque te amarra al pánico de la tierra. Cuando tu alma se aquieta, ves posibilidades. Cuando se acelera, solo ves problemas. Imagina a un piloto que desde lo alto distingue rutas claras por encima de la neblina. Mientras tanto, un conductor en la carretera atrapado en la bruma toca la bocina y gasta combustible sin avanzar. La ansiedad nubla la visión espiritual, la calma la aclara. Por eso Jesús, en medio de la tormenta, durmió en la barca. Los discípulos entraron en modo supervivencia. Él permaneció en modo confianza. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, pero Jesús dormía. Mateo 8:24. Desde la paz habló a los vientos y al mar, y sobrevino grande bonanza. La calma no es ausencia de olas, es presencia de Cristo. Cuando respiras acelerado por dentro, decides para salvarte. Cuando respiras en paz, decides para creer. La prisa te empuja a cerrar tratos por miedo, a responder mensajes con ira, a aceptar puertas que no son tuyas. La calma te deja escuchar el susurro que separa lo urgente de lo importante, lo emocional de lo espiritual. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30:15. El enemigo sabe que, si logra agitarte, desordena tu enfoque. Dios, en cambio, te eleva con su paz para que veas la ruta desde arriba. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6 al 7. La paz del cielo es un guardián, te cubre mente y corazón mientras caminas. Practiquemos ahora la oración de aliento, porque la calma también se entrena. Detente un momento y coloca una mano en tu pecho. Inhala y di en tu interior, Jesús. Exhala y susurra, ten misericordia. Repite 3 veces. Inhala, príncipe de paz. Exhala, ordena mi interior. Una vez más. Inhala, padre. Exhala, confío en tu tiempo. Notarás que, al bajar las revoluciones del cuerpo, el alma encuentra su silla y se sienta. No es magia, es presencia. Es sintonizarte con el latido del reino. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. La quietud es el puente por el que el conocimiento de Dios cruza hacia tu situación concreta. Piensa en decisiones recientes que tomaste acelerado. ¿Cuántas de ellas nacieron de la necesidad de apagar un incendio y no de una convicción nacida en oración? La prisa te hace creer que si no respondes ya, todo se perderá. La fe te recuerda que lo que es tuyo en Dios no llega por pánico, llega por propósito. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece», y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Observa el orden, primero paz en él, luego autoridad hacia afuera. Sin calma interior, tu voz se vuelve eco del miedo. Con calma interior, tu voz se hace eco de la palabra. La calma te eleva porque te saca de la perspectiva del problema y te devuelve a la perspectiva del Padre. Cuando vuelas en esa altura, recuerdas que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, 1 Pedro 5:7, no es un eslogan, es una acción concreta. Soltar lo que no puedes controlar para tomar lo que sí puedes obedecer hoy. A veces, la obediencia de hoy es mandar un mensaje pidiendo perdón. Otras es esperar una confirmación sin manipular. Otras es dormir a tiempo para cuidar el templo que eres. La paz te guía a decisiones de fe, no de supervivencia. Dios habla al espíritu tranquilo. No es que no quiera hablar cuando estás agitado, es que tu alma hace tanto ruido que no oyes. Por eso la calma no es lujo devocional, es disciplina de guerra santa. Respiras, oras, te aquietas y entonces disciernes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Guardar el corazón es custodiar tu estado interno antes de mover los pies. Si tu interior se hunde en prisa, tus decisiones arrastran agua y te pesan. Si tu interior se eleva en paz, caminas ligero y reconoces a tiempo la orilla a la que Dios te dirige. Te propongo un ejercicio para cada vez que la ansiedad te visite. Primero, nómbrala. Señor, siento prisa, siento miedo. Nombrar quita poder. Segundo, respira orando. Tres ciclos lentos de Jesús, ten misericordia. Tercero, pregunta, ¿qué paso de fe me corresponde hoy? No 10 pasos, no el final de la historia, solo el próximo. Cuarto, obedece ese paso con suavidad. Quinto, agradece por una evidencia, aunque sea pequeña, de su cuidado, una idea, una persona, una puerta cerrada a tiempo. Gratitud es gasolina de altura. Sostiene el vuelo. Al cabo de unos minutos notarás que los mismos problemas existen, pero tú estás en otra altitud. Desde arriba ves rutas, desde abajo solo ves niebla. Número 6. La fe madura camina, no corre desesperada. La fe madura camina, no corre desesperada. Camina cuando el terreno es llano y cuando es empinado, cuando hay sol y cuando hay nubes, porque su certeza no viene del clima, sino del Dios que marca el paso. La fe inmadura exige señales inmediatas, amenaza con desistir si hoy no ve lo que quiere. La fe que ha crecido respira hondo, ajusta el ritmo y avanza con calma, aún sin ver, porque sabe que cada paso obediente vale más que 100 carreras impulsivas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Correr por pánico revela que todavía confiamos en el resultado más que en el Señor del resultado. Caminar por confianza demuestra que ya aprendimos a escuchar su voz más que a perseguir la prisa. Mira a Abraham. Y sin debilitarse en la fe, consideró su cuerpo ya como muerto. Pero tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Antes se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Romanos 4:19 al 20. 25 años entre promesa y cumplimiento, y no lo vemos corriendo desesperado, inventando atajos cada semana. Lo vemos caminando en dirección a la promesa, sosteniendo el paso con obediencias cotidianas. Es más difícil caminar en fe que correr en pánico, porque el pánico se alimenta de adrenalina y el caminar se alimenta de convicción. El pánico busca hacer algo ya para sentir control. La fe madura se pregunta, ¿cuál es el próximo paso que Dios me pide hoy? Y lo hace, aunque parezca pequeño. La fe madura necesita una regla de vida, un ritmo que la sostenga cuando el ánimo sube y baja. Levantarte para abrir la palabra antes de abrir el teléfono, orar antes de responder el correo, agradecer antes de planificar, escuchar antes de hablar, obedecer antes de opinar. Esos ritmos no son legalismo. Son carriles por donde corre la gracia. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Salmo 37:23. Si sus pasos ordenan los tuyos, tu agenda deja de ser un tirano y se vuelve un altar. Y cuando llega la ansiedad, tu regla de vida te recuerda, respira, ora, consulta, decide, camina. Nada de eso es espectacular. Todo eso es estable. La fe inmadura mide avance por velocidad. La fe madura mide avance por dirección. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Andar, no acelerar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrasados solo porque otros publicaron sus cosechas mientras nosotros estamos en tiempo de siembra? La fe que ha crecido no compite, reconoce su estación y se mantiene en el surco. Si hoy es día de sembrar, siembra con diligencia. Si es día de podar, suelta con confianza. Si es día de cosechar, recoge con gratitud. La prisa quiere todo a la vez. La fe madura acepta el menú de Dios para hoy. Cuando un niño ve a su padre a lo lejos, corre desordenado, agitado, tropezando, porque el amor aún no ha madurado en seguridad. El adulto que ya conoce el carácter de su padre camina hacia él con paso firme. Sabe que su padre no huirá. Sabe que su abrazo lo espera. Así es el reino. En el amor no hay temor. Primera de Juan 4:18. Correr desesperado muchas veces revela miedo a perder, miedo a que Dios cambie de opinión, miedo a que otros se adelanten. Caminar confiado revela que sabes quién te llamó, quién te sostiene y quién te recompensará. Tened paciencia perfecta para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. La paciencia no te estanca, te completa. La fe verdadera abraza el proceso. Un experimento busca resultados rápidos para comprobar una hipótesis. Un discípulo busca obediencias constantes para formar carácter. La fe inmadura hace pruebas con Dios. Si me contesta hoy, creeré. Si no, me frustro. La fe madura responde a Dios. Aunque hoy no vea, creeré. Aunque tarde, esperaré. Aunque cueste, obedeceré. Y en ese ritmo los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, crecen como fruto de temporada. Gálatas 5:22-23. Ningún fruto aparece a la carrera, todos maduran en la cadencia del cuidado. Pregúntate con honestidad, ¿esta decisión nace de la fe o del pánico? ¿De la obediencia o de la urgencia? ¿De la palabra que oí en oración o del miedo a quedarme atrás? Haz el examen del paso de fe. Primero, detente y nombra tu emoción. Señor, me siento presionado. Segundo, respira orando. Inhala, Jesús. Exhala, confío. Tercero, busca la escritura que ilumine. Una promesa, un mandato, un principio. Cuarto, define el próximo paso pequeño, específico y obediente. Quinto, suéltalo en sus manos y camina, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Caminar así te libra de dos extremos, la pasividad disfrazada de fe y la hiperactividad disfrazada de diligencia. Número 7. Deja de correr del pasado, camina hacia el futuro. Deja de correr del pasado y comienza a caminar hacia el futuro que Dios ya preparó para ti. Correr parece valentía, pero muchas veces es ese escape. Gastas energía, te agotas, das vueltas y terminas en el mismo punto, con el corazón acelerado y la mirada atrás. Caminar, en cambio, es fe con dirección. Un paso firme, luego otro. La vista al frente, el oído abierto a la voz del pastor. El pasado te persigue cuando vas a la deriva, te suelta cuando eliges un rumbo y lo sostienes. La metanoia no es tan solo sentir culpa por lo de ayer, es cambiar de dirección hoy, es pasar de huir de lo que duele a avanzar hacia lo que Dios prometió. Pero Jehová dijo a Abraham, «Vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré». Génesis 12:1. Dios no le dijo, corre de Ur, le dijo, ve hacia lo que te mostraré. El reino siempre habla en dirección. Mírate un instante corriendo hacia atrás. Tropiezas, no ves obstáculos, todo se vuelve confuso. Así se vive cuando intentas dejar el pasado solo por velocidad. Si corres, cada ruido te asusta, cada sombra te gobierna. Si caminas hacia el futuro, los mismos ruidos pierden poder porque tu atención está en la voz que dice, «Este es el camino, andad por él». La esposa de Lot miró atrás y quedó detenida en su ayer. Génesis 19:26. Abraham, en cambio, avanzó hacia lo que no conocía, guiado por una promesa. Uno quedó congelado por la nostalgia. el otro se volvió padre de multitudes por la obediencia. Para llegar a algún lado, hay que mirar hacia dónde vas. Huir consume más energía que sanar. El alma que huye arma estrategias, máscaras, justificaciones. La que camina reconoce heridas y permite que Dios las trate. No os acordéis de las cosas pasadas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Isaías 43, 18 al 19. No es amnesia espiritual, es prioridad espiritual. Recuerdas lo suficiente para aprender, pero no te quedas a vivir en el museo de lo que fue. Caminar hacia adelante es un acto de fe en lo nuevo. Cada paso declara, mi identidad no está encadenada a lo que me hicieron ni a lo que hice. Está anclada a lo que Cristo hizo por mí. Hoy el Espíritu te propone una metanoia concreta. Ver. Identifica dónde sigues corriendo del pasado. ¿Corres del rechazo buscando aplausos? ¿Corres de una culpa usando logros como anestesia? ¿Corres de un duelo llenando tu agenda? Dolerte. Llora lo que duele sin disfrazarlo. No eres débil por reconocerlo. Eres valiente por llevarlo a la luz. Decidir. Gira el cuerpo del alma y apunta al futuro que el Señor te muestra en su palabra. Volver. Retoma el primer amor. Regresa al ritmo del pastor que te guía paso a paso. Ese giro no se hace a la carrera. Se hace caminando con intención, como los de Emaús que al reconocer al Señor, cambiaron de ruta con el corazón ardiendo. No que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3, 13 al 14. Nota el verbo. Prosigo. No es un sprint, es perseverancia. Cuando te extiendes a lo que está delante, el pasado pierde el monopolio de tu atención. Dejas de discutir con fantasmas y te pones a construir futuro. La prisa te grita, sal de aquí rápido. La fe te susurra, ve hacia allá conmigo. Son dos órdenes distintas, dos destinos distintos. La primera te deja exhausto, la segunda te deja transformado. No puedes llegar a tu destino mirando hacia atrás. Jesús fue claro. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. El arado exige mirada frontal. Si miras atrás, abres surcos torcidos. En tu vida, el arado son tus decisiones de hoy. Si la mirada se queda en lo que te hirió, la línea del surco zigzaguea. Si la elevas al horizonte de Cristo, el trazo se endereza y no estás solo en el campo. El Espíritu camina a tu lado, corrige suavemente, fortalece tu agarre, te recuerda que cada recta cuenta. Quizá crees que, si sueltas el pasado, traicionas tu historia. Al contrario, la honras cuando permites que Dios la redima. Él no desaprovecha lágrimas, las convierte en riego para nuevas semillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Tus lágrimas de ayer pueden regar tu obediencia de hoy, pero se vuelven estancadas cuando solo corres de ellas. Cobran vida cuando caminas con Dios por medio de ellas hacia su propósito. Número 8. Dios no necesita tu prisa, solo tu presencia. Dios no necesita tu prisa, necesita tu presencia. Necesita tu silla más que tu agenda, tu oído más que tus manos, tu corazón más que tus reportes. La prisa te promete avance, pero te arrebata paz. Te empuja a hacer sin estar, a producir sin pertenecer. El Padre no mide tu valor por lo rápido que te mueves, sino por lo cerca que te sientas. Como un papá que prefiere conversar con su hijo antes que verlo correteando de tarea en tarea, Dios te mira y te dice, quédate conmigo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Quietud no es pasividad, es relación antes que acción. Marta estaba afanada, con buenas intenciones y platos que servir. María estaba sentada, con el corazón abierto y la mirada en Jesús. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. No es que Jesús despreciara el servicio, corrigió el orden. Primero presencia, luego productividad, primero escucha, luego ejecución. La prisa, aun cuando nace de deseos nobles, comunica desconfianza. Si no hago más, no alcanza. La presencia, en cambio, confiesa: si estoy contigo, todo encuentra su lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Lo añadido llega cuando lo primero es primero. Tu apresuramiento no acelera los planes de Dios, solo arruina tu paz. Él no necesita tu carril de alta velocidad para cumplir su propósito. Necesita un corazón anclado en su amor. Jesús, que salvó al mundo, no vivió acelerado. Se apartaba a lugares desiertos para orar y desde esa comunión caminaba con precisión. Marcos 1:35. El ritmo de gracia no se impone, se recibe. Si te sorprendes corriendo para alcanzar a Dios, ya te desconectaste del Evangelio. Es Dios quien te alcanzó primero. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. La presencia te recuerda eso y recalibra tu paso. Piensa en tus relaciones más valiosas. ¿Qué pesa más? 10 favores hechos sin presencia o una hora de conversación donde te miran a los ojos y te escuchan de verdad. Con Dios ocurre lo mismo. Él no te contrata, te adopta, no te explota, te abraza, no te usa, te ama. Cuando vienes con prisa, traes ruido. Cuando vienes con presencia, traes verdad. Por eso el Señor dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30:15. La prisa grita: haz más. La gracia susurra: quédate más. Y al quedarte, la fortaleza regresa. Practicar presencia sin urgencia es una disciplina espiritual. Llama a esto tu ritmo de gracia. Aparta un tiempo diario, aunque sean 10 minutos, para estar con Él sin agenda. Deja el teléfono lejos, siéntate, respira, inhala: Jesús, exhala, estoy aquí. Abre el Evangelio y lee despacio un pasaje breve. Pregunta: Señor, ¿qué me dices hoy? No tomes notas para producir, deja que la palabra te produzca a ti. Guarda 2 minutos de silencio. Deja que el alma descanse en su mirada. Cierra ese momento con una sola obediencia pequeña para el día: llamar a alguien, perdonar, esperar, dar un paso. Ha estado con Él, ahora camina con Él. La prisa te roba conversación, y sin conversación no hay dirección. El Espíritu guía, pero guía a quien oye. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Oír exige ritmo humano, no velocidad de máquina. Cuando te mantienes presente, emerge una convicción suave que no viene del apuro, sino de la paz. Haz esto, no aquello. Espera aquí, avanza allá. Esa paz es un semáforo interno. Si desaparece, reduce. Vuelve a sentarte a sus pies. Mejor pausar la marcha que perder la presencia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Moisés entendía la ecuación. Sin presencia no hay promesa que valga. Tu productividad ansiosa no impresiona a Dios, te exprime a ti. Él prefiere un corazón tranquilo que unas manos frenéticas. Cuando haces para Él sin estar con Él, tu servicio se vuelve duro, tu tono se vuelve áspero, tu alma se seca. Cuando estás con Él y luego haces para Él, tu servicio es suave, tu tono es tierno, tu alma florece. La presencia evangeliza tu carácter antes de activar tus dones. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, no crece al ritmo de la urgencia. Florece en el jardín de la comunión. Gálatas 5:22 al 23. La calidad de tu estar define la calidad de tu hacer. Número 9. Cuando ralentizas, puedes recibir. Cuando ralentizas, tus manos se abren y tu alma aprende a recibir. Las manos ocupadas no pueden sostener un regalo. El corazón acelerado no puede oír un susurro. Dios sigue dando, pero muchas veces pasamos de largo porque corremos detrás de lo próximo y perdemos lo presente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. La quietud no es ausencia de movimiento, es un movimiento más profundo, el del corazón que frena la urgencia para entrar en sintonía con el Dador. En ese compás, lo que antes parecía pequeño se revela como provisión exacta, y lo que antes parecía tarde se vuelve justo a tiempo. Piensa en una copa que tiembla sin detenerse. Aunque el vino sea abundante, no puede llenarse porque el borde se derrama. Así es el alma en prisa. Todo lo que recibe lo pierde por los bordes. Pero cuando la copa se queda quieta, el contenido descansa y se asienta. La pausa crea capacidad. Muchos pedimos más, pero no generamos espacio. Queremos respuestas, pero no ofrecemos silencio. El Padre no te retiene lo que te prometió. Te está entrenando para sostenerlo sin quebrarte. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1:17. Desciende siempre, pero solo el corazón disponible lo retiene. Rebeca en el pozo nos enseña el arte de la receptividad. No estaba corriendo para impresionar a nadie. Estaba en su quehacer, presente en el lugar de las aguas. El siervo de Abraham llegó y la halló lista para dar, y sin saberlo, lista para recibir destino. Génesis 24:15 al 20. Detrás de esa escena hay una verdad sencilla y profunda. La bendición te encuentra mejor cuando estás quieto en el sitio correcto que cuando corres sin dirección. La prisa cierra percepción, la pausa la abre. La prisa te hace oír tus temores. La pausa te permite oír la voz del pastor que dice, «Este es el camino». Practiquemos el sí entonces para reentrenar el alma. Si siento prisa, entonces pauso para recibir. Si la ansiedad me apura a responder, entonces respiro y digo, «Jesús, aquí estoy». Si la agenda me empuja al siguiente compromiso, entonces detengo un minuto para preguntarle al Señor, «¿Qué tienes para mí en este instante?». Este pequeño hábito no es pérdida de tiempo, es multiplicación de sentido. Descubrirás que en esos 60 segundos el Espíritu acomoda piezas, te muestra una llamada que debes hacer, una puerta que no debes abrir aún, un detalle que será clave. La pausa no retrasa el plan, te alinea con él. Cuando corres, pasas de largo las bendiciones de hoy. El maná caía cada mañana, no cada año. Había que salir a recogerlo en el ritmo de Dios y no en la vorágine del afán. Así funciona también la guía. Dios suele hablar en voz apacible, no en gritos. Si aceleras, oyes el viento de tu propia mente. Si desaceleras, distingues la brisa de su espíritu. Por eso, Jesús valoró a María sentada a sus pies. Ha escogido la buena parte. Lucas 10:42. No el premio de la pasividad, sino el premio de la presencia. Ralentizar para recibir es priorizar la presencia por encima de la producción. La pausa te enseña a reconocer regalos cotidianos. Una idea clara en medio del ruido, una fuerza que no tenías, una conversación que abre camino, una puerta cerrada que te guardó de un atajo peligroso. También te entrena para sostener lo grande que vendrá. Un corazón acelerado convierte la bendición en carga. Un corazón asentado convierte la bendición en fruto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Añadidas, no perseguidas, llegan cuando tú te ubicas en el lugar de recibir. Primero el reino, luego lo demás. Haz de tu día una secuencia de pausas significativas. Antes de encender la pantalla, ofrece tus manos vacías. Padre, hoy recibo tu paz. En medio del trabajo, cuando detectes la urgencia, aplica tu regla, sí entonces. Si sube el pulso, entonces me siento, cierro los ojos y escucho un minuto. antes de responder un mensaje que te tienta a reaccionar, respira. Señor, ¿qué edifica? Por la noche, recorre tu jornada y nombra tres regalos: una respuesta, una protección, un consuelo. Agradecer concreta lo recibido. La gratitud es la libreta donde anotas lo que el cielo depositó. Dios susurra bendiciones que solo el alma quieta escucha, no porque Él no pueda hablar más fuerte, sino porque te está formando para el lenguaje de la intimidad. En la pausa, aprendes pronunciaciones del cielo: paciencia, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu no crece bajo taladros de urgencia, florece en jardines de comunión. Y cuanto más te entrenas a recibir en lo pequeño, más apto te vuelves para manejar lo grande sin perder el pulso del amor. Recibir es un arte santo. Abrir, sostener, compartir. Número 10. Deja de huir corriendo, enfrenta caminando. Huir corriendo magnifica el miedo. Caminar hacia adelante, paso a paso con Dios, lo reduce a su tamaño real. El pánico te empuja a escapar, pero la fe madura te toma de la mano y te dice: avanza. Cuando corres, le das la espalda a la luz y tu sombra se estira, se vuelve gigantesca. Cuando caminas hacia la luz, la sombra se acorta y deja de gobernarte. Hoy, el Padre te afirma con ternura y firmeza: deja de huir corriendo, enfrenta caminando. No estás solo, yo voy contigo. Mira a David cuando se encontró con el gigante. No organizó una carrera desesperada, no se dejó arrastrar por la urgencia, no se paralizó ante el ruido del enemigo. Corrió hacia la línea de batalla, significa que tomó terreno, pero lo hizo con la serenidad de quien sabe que no va en su propia fuerza, sino en el nombre del Señor. La Escritura nos pinta ese cuadro con una sobriedad poderosa. David avanzó con pasos seguros, no con ansiedad, porque llevaba una convicción encendida por la presencia de Dios. Primera de Samuel 17:48. Esa es la diferencia entre la prisa del miedo y el paso de la fe. El miedo crece cuando le das la espalda. Cuando huyes, tu imaginación fabrica monstruos y pronósticos catastróficos. Pero al caminar hacia el desafío, tu espíritu se estabiliza, tus ojos ven con claridad y tu oído distingue la voz del pastor que te susurra: no temas, yo estoy contigo. Caminar permite evaluar, discernir, elegir con sabiduría. Huir solo te agota, te desorienta y, peor aún, te deja a merced de los rumores. La valentía en el reino no es ausencia de temblor, es obediencia con temblor. Es movimiento pausado a pesar del temblor, porque tu ancla no es tu pulso, es su promesa. Para enfrentar caminando, vístete cada mañana con la armadura de Dios. No hablo de un rito mecánico, sino de una postura del alma. Ciñe tus pensamientos con el cinturón de la verdad. Declara sobre ti lo que Dios ya dijo, aunque el miedo susurre lo contrario. Colócate la coraza de justicia, no la tuya, la de Cristo, sobre tu culpabilidad y tu vergüenza. Ponte el calzado del Evangelio de la paz. La paz no llega cuando todo se arregla. Te calzas paz para entrar en lo que aún no entiendes. Levanta el escudo de la fe. Con él apagas dardos de fuego, esas sugerencias veloces de derrota que vuelan cuando decides avanzar. Toma el yelmo de la salvación, protege tu mente con la esperanza que no avergüenza. Empuña la espada del Espíritu, que es la palabra, y repite con calma lo que Él te ha dicho, hasta que tu atmósfera interna cambie. Esta es la invitación del apóstol: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomad toda la armadura de Dios. Efesios 6:10-18. Hazlo de forma aplicada. Antes de enfrentar esa conversación pendiente, ajusta el cinturón de la verdad con una confesión breve. Señor, tú estás conmigo. Si vas hacia una entrevista o un diagnóstico, colócate el calzado de la paz, respirando lento y diciendo: Jesús, mi paz. Cuando salgan viejos recuerdos a gritar, levanta el escudo de la fe. Elegiré creer lo que tú dijiste, no lo que el miedo repite. Si la mente se llena de escenarios oscuros, ajusta el yelmo de la salvación con una canción, un salmo, una frase de la Escritura hasta que el ruido baje. Y mientras avanzas, usa la espada con mansedumbre, no para herir personas, sino para cortar mentiras. Caminar hacia el problema revela su tamaño real y revela, sobre todo, quién camina contigo. El Señor no te persigue en tu huida para aplaudirte, te acompaña en tu avance para fortalecerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No dice, si corro, me salvo. Dice, si ando, tú me sostienes. Salmo 23:4. El paso con Dios es más poderoso que la carrera sin Él. La velocidad por sí sola no es valentía. La presencia lo es. Hoy identifica de qué has estado huyendo. Quizá le das la vuelta a una llamada, postergas una disculpa, evitas un examen, maquillas una deuda, adormeces una herida. No intentes devorarlo todo de una sola vez. La fe madura no hace maratones de impulsos, establece pasos de obediencia. Pregunta al Espíritu, ¿cuál es mi próximo paso pequeño, pero firme? Tal vez sea agendar la cita, confesar con alguien de confianza, ordenar los números en un papel, abrir la Biblia donde la cerraste por miedo. No necesitas correr, necesitas empezar a caminar. Mientras avanzas, recuerda que la valentía se alimenta de comunión y se expresa en ritmo. Jesús no corrió de tormenta en tormenta, caminó de pueblo en pueblo con la paz del que sabe a quién pertenece. Cuando te sientas tentado a acelerar para acabar de una vez, vuelve a la regla del cielo. Presencia antes que performance. Da un paso, respira, escucha, da otro paso. La obediencia sostenida abre puertas que la urgencia jamás pudo forzar. Número 11. Cada día entrena tu ritmo divino. El ritmo divino no es un accidente, es una disciplina que se cultiva a fuego lento, igual que un músico que practica escalas cada mañana hasta que sus dedos memorizan la melodía. Tu alma también puede aprender el compás del cielo. No se logra a carreras, se logra a pasos pequeños y constantes. Daniel lo entendió. Abría sus ventanas y oraba 3 veces al día, sin importar el decreto ni la presión del entorno. Ese hábito silencioso forjó en él una fortaleza que ni los leones pudieron quebrar. Daniel 6:10. No fue un gesto esporádico, fue un entrenamiento cotidiano. Así se forma la resiliencia del que camina con Dios. Hoy te invito a abrazar el 1% santo. Micropráctica diarias que sumadas reentrenan tu sistema interior. Si empiezas con 1 minuto de oración al despertar, mañana serán 3. Si hoy caminas 10 minutos en oración de aliento, mañana tu respiración encontrará su propio salmo. El secreto no es el tamaño del acto, sino su constancia. Igual que el corazón late sin ruido, así estos hábitos pequeños mantienen vivo el pulso de tu fe. Y cuando llegue la tormenta, no saldrás a improvisar. Solo tocarás, con calma, la partitura que llevas practicando. Comienza el día poniéndote en sintonía. Antes de mirar el teléfono, pon tu planta del pie en el piso y di, despacio, aquí estoy, Señor. Inhala la presencia, exhala el afán. Jesús, al inhalar, ten misericordia al exhalar. 3 respiraciones conscientes pueden reordenar un día. Esa es la oración sin cesar que propone la Escritura, no como imposición, sino como un latido que acompasa toda tarea. Primera de Tesalonicenses 5:17. Si lo haces hoy y lo haces mañana, tu alma aprenderá que la prisa no manda. Manda la presencia. Establece pequeñas pausas sacramentales a lo largo de la jornada. A mediodía, sal 5 minutos a caminar y dile al Señor que viste de su bondad en la mañana. Al final de la tarde, antes de contestar ese mensaje difícil, cuenta hasta 10 oraciones cortas. Señor, guía mi respuesta. Por la noche, deja que la palabra te arrope con un versículo simple que repitas hasta dormir. Jesús mismo se levantaba muy de madrugada para orar en lo secreto, y de esa intimidad surgían decisiones claras y pasos firmes. Marcos 1:35. La práctica no te encadena, te libera de la improvisación ansiosa. Los músculos de la paciencia necesitan repeticiones. Cuando entrenas fuerza, no cargas todo el peso el primer día. Cuando entrenas paciencia, no soportas toda la espera a la vez. Pruebas con lo pequeño, hacer fila sin quejarte, dejar pasar al otro en el tráfico, escuchar sin interrumpir. Esas repeticiones invisibles te preparan para las esperas largas donde Dios madura promesas. El salmista lo dijo: los pasos del hombre son afirmados por el Señor y Él se complace en su camino. Salmo 37:23. Dios no solo bendice tu llegada, celebra cada paso bien dado. Ponle horario a lo más sagrado, no por rigidez, sino para recordarle a tu alma quién lleva el compás. Agenda un bloque corto de palabra, otro de silencio y uno de agradecimiento. 10 minutos pueden parecer insignificantes, pero son la semilla de un bosque. Si hoy no puedes una hora, no te culpes. Regálale a Dios tu diezmo de atención. El cielo no mide cronómetros, mide entrega. Y verás que con los días, lo pequeño crecerá como la levadura escondida en la masa hasta fermentar toda tu agenda. Aprende a caminar despacio entre tareas. Cuando termines una, no saltes a la siguiente sin respirar. Pregunta: Padre, ¿quieres algo de mí ahora mismo? Quizá te mueva a enviar un mensaje de ánimo, a orar por un nombre que aparece de la nada, a cerrar los ojos y agradecer. Ese micro discernimiento afina tu oído. En la naturaleza, todo florece por estaciones. Acelerar el ciclo arruina el fruto. Igualmente, tu interior necesita intervalos de descanso, contemplación y acción. Hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. También en tu lunes a la mañana, entrenar en lo pequeño te prepara para lo grande. Si acostumbras tu lengua a la mansedumbre en conversaciones cotidianas, cuando llegue la confrontación importante, hablarás con gracia. Si entrenas tu generosidad con gestos simples, cuando Dios te pida un paso mayor, tu mano ya sabrá abrirse. El desierto entrenó a Israel para la tierra prometida. Cada vuelta formaba constancia y cada maná diario recordaba que lo de Dios llega por porciones, no por pánico acumulado. La constancia, más que la velocidad, te lleva a la herencia. Josué 1:3. Número 12. La duda acelera, la fe camina segura. ¿Te has visto corriendo de decisión en decisión como quien va de calle en calle sin mapa, con el corazón acelerado buscando una señal que te diga por aquí? La duda hace eso, te empuja a correr porque te susurra que estás tarde, que Dios quizá no llegue, que si no haces algo ya, todo se perderá. Pero la fe no corre, camina. La fe respira, ajusta el paso, mira al pastor y sigue su huella. Cuando el camino está claro en tu interior, el cuerpo no necesita sprint, puede avanzar con la dignidad de quien sabe a quién sigue. Por eso hoy el Señor te reeduca el ritmo, la duda acelera, la fe camina segura. Mira a Pedro. Cuando escuchó "ven", puso un pie sobre el agua y comenzó a caminar sostenido por una sola palabra. Mientras su mirada estuvo en Jesús, su paso fue firme. El hundimiento no empezó en los pies, empezó en la mirada, cuando la atención se fue al viento y a las olas. La urgencia del miedo le hizo buscar pruebas en la espuma y perdió la certeza que da la presencia. Mateo 14, 29-30. Ese es el patrón. La duda te obliga a confirmar 5 veces lo que Dios dijo una vez. La fe se aferra a la voz y avanza con serenidad, aun cuando el cálculo no cierra. Anclémonos en el método de promesa, pacto y respuesta. Dios primero habla promesas que desaceleran el alma. Yo te guío por sendas de justicia. Mi paz te dejo. No temas, porque yo estoy contigo. Estas no son frases bonitas, son compromisos del corazón que gobierna el tiempo y el viento. Salmo 23, 1-3, Isaías 40 y 1-10, Juan 14, 27. Luego, el pacto. De su parte, presencia fiel. De la nuestra, mirada fija. Él no te pide velocidad, te pide lealtad de enfoque. Finalmente, la respuesta: Señor, renuncio a correr por miedo, elijo caminar por confianza. Esa declaración simple cambia tu fisiología, detiene la adrenalina de la urgencia y devuelve el timón al espíritu. Cuando la prisa quiera dictarte el paso, sospecha. La urgencia que nace de la incredulidad siempre te empuja a cerrar puertas prematuramente, a decir sí, sin discernir, o a decir no, por pánico. La calma que nace de la fe te permite observar con sabiduría, escuchar matices, ver señales discretas que la ansiedad no percibe. Es como llevar un GPS confiable. No necesitas correr a cada callejón. Te basta con seguir la flecha a la siguiente curva. La palabra es esa guía. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. Desde ahí, un paso a la vez es más que suficiente. Practica una respuesta concreta cuando detectes que la prisa te toma por el cuello. Detente 10 segundos y di en voz baja: Mi alma reposa en Dios, de Él viene mi esperanza. Salmo 62:5. Inhala, Jesús. Exhala, confío en ti. Luego pregunta: Señor, ¿cuál es mi siguiente paso de fe, no de miedo? Tal vez sea hacer una llamada, enviar ese CV, pedir perdón, o sorprendentemente, no hacer nada por ahora. La fe verdadera tiene la paciencia de un proceso, no necesita fabricar resultados para sentirse segura. Jesús no llegó tarde a ninguna cita del Padre, tampoco llegará tarde a la tuya, Eclesiastés 3:1. Recuerda que caminar en fe exige más valentía que correr en duda. Correr es fácil cuando todo dentro de ti grita: ¡muévete! Caminar pide dominio propio, mansedumbre y un oído afinado. Por eso el fruto del Espíritu crece en ritmos tranquilos, no en urgencias frenéticas. La duda busca garantías externas. La fe vive de una garantía interna, el pacto sellado por la sangre de Cristo. Ese pacto dice que, aunque las olas suban, su mano es más alta. Aunque la noche tarde, el alba viene. Por eso puedes bajar la velocidad sin culpa. No estás abandonando la responsabilidad, estás abrazando la guía. No confundas señales con pruebas. La fe madura puede pedir confirmación, sí, pero no por ansiedad, sino por obediencia. Señor, confirma tu palabra en mi espíritu. Es distinto a: Señor, dame otra señal porque no me basta lo que ya dijiste. Cuando el corazón descansa en la promesa, cualquier pequeña evidencia aviva la llama. Cuando está tomado por la duda, ni un mar abierto basta. Por eso, vuelve a escuchar el ven sobre tus aguas. Tal vez tu milagro esté a 3 pasos de obediencia y tú sigues corriendo en círculos esperando sentirte listo. Haz memoria de las veces que Dios te sostuvo. Cada recuerdo fiel es una piedra en tu senda, una referencia en tu GPS espiritual. Al recordarlas, la urgencia baja porque sabes que el que te guardó antes, te guarda hoy. En el reino, la seguridad no se mide por la cantidad de variables controladas, sino por la cercanía al pastor. Cuanto más cerca caminas, menos corres por miedo. La prisa hace ruido, la fe, dirección. Número 13. Dios te lleva a su ritmo, no al tuyo. Cuando la duda se aquieta y la fe vuelve a respirar, aparece esta verdad como faro. No se trata de imponerle a Dios nuestra agenda, sino de aprender su compás. Tu reloj mide minutos. El reloj de Dios mide propósito cumplido. Por eso, cuando Él te dice, camina, te está invitando a sincronizar el corazón con su paso, a oír sus pasos a tu lado y a reconocer su presencia como los discípulos en el camino. Cuando Jesús se acercó y caminó con ellos, aunque no lo reconocían al principio, hablándoles y alineando su entendimiento al ritmo del cielo, Lucas 24:15. Ese es el método Emaús. No correr delante de Cristo, sino caminar con Cristo hasta que el corazón arda y los ojos se abran. Imagina una orquesta. Todos los músicos pueden ser virtuosos, pero si cada uno sigue su propio tempo, lo bello se vuelve ruido. La música del reino suena cuando sigues al director. Tu impaciencia no acelera la sinfonía, solo te deja fuera de compás. Cuando te sometes a la batuta del maestro, notas cómo los silencios también son parte de la partitura. En el cielo los silencios no son ausencias, son preparación. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. No es poesía decorativa, es mapa de navegación para un alma que quiere caminar con paz. Eclesiastés 3:1. La impaciencia desgasta la paz, el ritmo divino la multiplica. Observa a Jesús. Nunca corrió, nunca actuó bajo pánico, y sin embargo, nada quedó incompleto. Incluso cuando todos esperaban urgencia, Él esperó el tiempo exacto del Padre. Cuando le avisaron de Lázaro, no se apresuró. Permaneció 2 días más, y cuando llegó, el milagro fue mayor que la expectativa humana, porque el propósito estaba maduro. Juan 11:6. En el reino, llegar justo a tiempo no es un golpe de suerte, es la precisión del Creador que no falla. Aunque la visión tarde, espérala. Se cumplirá ciertamente, no tardará. Es el ancla que desacelera el alma y la coloca en confianza. Habacuc 2:3. Piensa ahora en tu agenda. ¿Cuántas veces convertiste un buen deseo en ansiedad porque quisiste que ocurriera ya? La prisa te promete control, pero te roba claridad. El ritmo de Dios te pide entrega y te regala efectividad. Cuando andas al paso del pastor, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, deja de ser un versículo y se vuelve una experiencia diaria. Decisiones que caen en su lugar, puertas que se abren sin empujarlas, conversaciones que llegan en el instante necesario. Salmo 37:23. No es pasividad, es obediencia rítmica. Escuchar, dar el paso que Él muestra, esperar el siguiente compás, volver a escuchar. Volvamos a Emaús. Jesús no acelera el paso de los discípulos, acompasa el suyo al de ellos, atiende sus preguntas, reinterpreta las Escrituras, enciende el corazón, parte el pan y se revela. El proceso es tan importante como la meta. Al caminar con Él, la frustración se convierte en comprensión y la desilusión en misión. Esa es la eficacia del tempo celestial. No solo te lleva al destino, te forma mientras avanzas. Cuando te rindes a su ritmo, tu productividad deja de medirse por cuánto hice y empieza a medirse por cuánto de Cristo se formó en mí mientras hice. Lo primero hincha el ego, lo segundo edifica el carácter. Haz de esta oración tu práctica hoy. Señor Jesús, dame la gracia de seguir tu tiempo y no imponer el mío. Si corro delante de ti, detén mis pies. Si me quedo atrás por miedo, toma mi mano. Enséñame el siguiente paso, no toda la escalera. Repite esta plegaria mientras caminas, mientras conduces, mientras esperas en una fila. Respira hondo e imagina la batuta del Maestro marcando el compás sobre tu día. Permite que cada espera se convierta en aula, cada todavía no en taller de madurez. La impaciencia te exige resultados, el ritmo divino te da fruto. Tal vez te preguntes cómo se ve esto de manera práctica. Se ve en renunciar a decisiones apresuradas que nacen de impresionar a otros y optar por decisiones obedientes que nacen de agradar a Dios. Se ve en contestar un mensaje después de orar 30 segundos. Se ve en posponer una puerta que golpea sin paz y en atravesar otra que se abrió sin estruendo. Se ve en santificar un día de descanso sin culpa, porque confías en que el Dios que sostuvo el universo mientras dormías también sostendrá tu agenda cuando te detienes. Es la sabiduría que evita, sin ciencia el alma no es buena, y el que se apresura con los pies peca y abraza la guía que endereza veredas. Proverbios 19:2. Proverbios 3:5-6. Número 14. Lo que caminas por obediencia, Dios lo corona. Obedecer cuando todo en ti quiere acelerar es como bajar la marcha en una subida larga. Parece que avanzas menos, pero en realidad proteges el motor y aseguras la llegada. Cada paso que das al ritmo de Dios es una semilla que cae en buena tierra. Tal vez hoy no veas la espiga, pero el cielo ya anotó tu fidelidad. Tu Padre no solo mira tus metas, contempla tus modos. Él corona procesos fieles, no carreras apuradas. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo no es un adorno espiritual. Es la ruta para quienes quieren ver gloria sin perder el alma en el intento. Eclesiastés 3:1. Piensa en Job. No entendía, no calculó el porqué del viento que se llevó sus techos ni del dolor que le mordió la piel, pero conservó la integridad cuando la prisa le susurraba que abandonara. Ese caminar sin atajos, esa mayordomía de su corazón cuando nada salía como planeaba, fue honrada por Dios con restauración al doble, no como premio a la perfección, sino como corona a la perseverancia. Job 42:10. La obediencia pausada sostiene cuando los argumentos caen. Es el sí, pequeño repetido mil veces. El no a lo que contamina, aunque sea más rápido, el mantener el paso cuando el valle parece interminable. Aprende a mirar tu tiempo y tu energía como talentos que administras, no como combustibles que quemas para impresionar. Entrega y mayordomía es decir, Señor, este día es tuyo. Te ofrezco mi agenda, mis conversaciones, mis descansos, mis silencios. No quiero hacer mucho para ti y estar poco contigo. Quiero caminar contigo y que de esa comunión broten obras duraderas. Cuando haces eso, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, se vuelve palpable. Se alinean encuentros, se ordenan prioridades, se cierran puertas que te iban a distraer y se abren puertas que te iban a edificar. Salmo 37:23. La corona no llega por apilar tareas, sino por ajustar el paso al del pastor. Imagina al maratonista que entiende su ritmo. No corre el primer kilómetro como si el mundo terminara ahí. Administra aire, agua y zancada. Llega fuerte porque confió en el compás, no en el impulso. En la carrera de la fe, el que acelera sin discernimiento se agota, pero el que guarda ritmo termina con gozo. La obediencia en lo pequeño hoy, ese no a la prisa y ese sí a la presencia, está forjando músculos invisibles para sostener lo grande mañana. Dios no improvisa coronas, las prepara para cabezas que han aprendido a inclinarse y a avanzar sin ruido. Sé honesto, hay días en que quieres soluciones inmediatas, aplausos rápidos, evidencias ya. Ahí, el Espíritu te enseña a soltar el cronómetro y a abrazar el proceso. Cuando eliges responder con mansedumbre y firmeza, cuando haces lo correcto, aunque nadie lo vea, estás ensanchando tu capacidad de carga. La intensidad sin sostenibilidad es un fuego de artificio, brilla y se apaga. La constancia, en cambio, prende un hogar. Por eso el Señor te invita a santificar el ritmo, a trabajar con diligencia, a descansar con fe, a esperar con esperanza, a decidir con oración. El cielo corona esa cadencia porque refleja su música. Haz de tu día una ofrenda rítmica. Al despertar, entrega tu agenda. Al mediodía, renuévala. Al descansar, ciérrala con gratitud. Pregúntate antes de cada paso, ¿esto que voy a hacer nace de obediencia o de ansiedad? Si nace de ansiedad, baja la marcha, escucha y reordena. Si nace de obediencia, camina, aunque el terreno no sea espectacular. Dios se complace en la gota constante que cae sobre la piedra hasta moldearla. Por eso Jesús dijo que María había escogido la mejor parte, la presencia que no le sería quitada, poniendo en su sitio la prisa de Marta que la hacía perder lo esencial. Lucas 10:42. La corona está más cerca de los que se sientan a los pies del Maestro que de los que corren sin escucharle. Cuando el cansancio te visite, recuerda que el descanso también es obediencia. Parar no es abandonar la carrera, es escuchar al entrenador. El sabbat fue dado no para disminuir tu productividad, sino para aumentar tu fruto, porque te reconecta con la fuente y te libra de creer que todo depende de ti. Ahí, en la pausa reverente, Dios unge tu cabeza con aceite nuevo, afina tu paso y te devuelve a la senda con visión limpia y corazón apaciguado. La gloria que buscas no es un trofeo de vitrina, es la transformación silenciosa que te hace parecerte a Cristo mientras andas. Número 15. En la calma descubres el milagro que la prisa escondía. No es que el milagro no estuviera, es que ibas demasiado rápido para verlo. Como cuando atraviesas en auto una carretera serrana y alguien te dice, ¿viste el valle? Y respondes, ¿cuál valle? Tienes que detenerte, abrir la puerta, poner el pie en la tierra y caminar para que el paisaje te hable. Así funciona con Dios. Su obra no hace ruido de motor. Se parece más al susurro que llenó la cueva de Elías, un silbo apacible y delicado que solo el alma en calma puede discernir. 1 Reyes 19:12. Hoy el Padre te toma de la mano y te dice, deja de correr, baja la velocidad, camina a mi ritmo y verás lo que tu prisa estaba escondiendo. Dios obra constantemente, aun cuando no lo sientes. Mientras duermes, Él sostiene. Mientras te preocupas, Él ordena. Mientras calculas, Él provee. Pero la prisa nubla los ojos del corazón. La ansiedad te pone anteojos empañados. Todo luce borroso, amenazante, urgente. La calma, en cambio, es ese paño suave que limpia el lente espiritual. Por eso la palabra invita, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es vacío, es reconocimiento, es percepción afinada. Salmo 46:10. Cuando reduces la velocidad, el Espíritu te muestra cómo te cuidó en detalles. Esa conversación oportuna, ese correo que llegó a tiempo, esa fuerza que apareció en mitad de la tarde. No eran coincidencias, eran milagros cotidianos que pasaron desapercibidos porque ibas corriendo. Caminar contemplativo es la práctica que integra todo lo aprendido. Parar, respirar, escuchar, caminar, percibir, agradecer, permanecer, parar. Reconoce que la urgencia no es guía, es síntoma. Haz una pausa breve y sagrada antes de decidir o responder. Respirar, inhala presencia, exhala afán, di con tu aliento Jesús al inhalar. Ten misericordia al exhalar. Escuchar, distingue la voz que no grita, que no empuja, que guía con mansedumbre. Caminar, da el paso siguiente, no los 100 pasos que tu miedo te exige planear. Percibir, pregunta, ¿qué milagro pequeño me regalas aquí? Agradecer, nómbralo en voz alta, aunque parezca mínimo. Permanecer, repite este ritmo tantas veces como sea necesario hasta que tu interior se estabilice. Los milagros más grandes se tejen en lo cotidiano. El pan de hoy, la amistad que sostiene, la puerta que se cierra para protegerte, la intuición que te libra de un trato injusto, la risa de un hijo que sana más que una conferencia. A veces, buscas el mar que se abra, cuando el Señor te está regalando la columna de nube que te hace sombra y la de fuego que te alumbra. En la prisa, buscas espectáculo, en la calma, descubres cuidado. Por eso, cuando frenas, comienzas a notar, aquí estuviste, Señor. Ese reconocimiento es ya un milagro, el corazón que vuelve a ver. Elías no encontró a Dios en el viento que desgarraba montes, ni en el terremoto, ni en el fuego. Lo encontró en un murmullo delicado. 1 Reyes 19:12. Ese pasaje es un espejo para nuestras jornadas. Vivimos esperando señales estruendosas y nos perdemos la voz que con ternura alinea el alma y endereza el paso. Cuando aceptas caminar más despacio, empiezas a escuchar indicaciones precisas, suaves, suficientes. Te das cuenta de que no estás improvisando una ruta, sino descubriendo un trazo que ya estaba listo. Y esa revelación trae descanso. No es tu velocidad la que garantiza el destino, es su fidelidad. Haz hoy un pequeño pacto. Cada día caminaré 10 minutos para buscar conscientemente un milagro pequeño. Sal sin audífonos, sin agenda, sin prisa. Mientras andas, ora con el aliento. Mira a tu alrededor con curiosidad santa. ¿Qué detalle lleva tu nombre hoy? ¿Qué provisión se escondía detrás de la prisa? Tal vez sea un pensamiento de consuelo exacto, la memoria de un versículo, el rostro de alguien a quien debes llamar, o la belleza sencilla de una flor en la vereda que te recuerda que el Creador sigue creando. Cuando vuelvas, escribe en una línea: el milagro de hoy fue. Ese registro bendice el presente y entrena tu percepción para mañana. No te sorprendas si, al ralentizar, también percibes heridas que la prisa silenciaba. No huyas. Guarda el paso. Invita a Jesús a caminar sobre ese terreno sensible. La calma es la antesala de la sanidad. La prisa anestesia. La contemplación cura. El buen pastor no te arrastra, te conduce, y mientras lo hace, unge tu cabeza con aceite, endereza tus sendas y te prepara una mesa en presencia de tus tensiones. En esa mesa, el pan es más sabroso, el agua más clara y la conversación más profunda, porque hay tiempo para amar y ser amado.
Has escuchado la voz de Dios hoy. Él te ha mostrado que los milagros no llegan cuando corres desesperado, sino cuando caminas confiado. Que su ritmo no es lentitud, es precisión perfecta. Que cada pausa no es pérdida, sino preparación para algo mayor. Ahora tienes una decisión que tomar: seguir corriendo al ritmo agotador del mundo o comenzar a caminar al ritmo restaurador de Dios. Elegir la prisa que fractura o la pausa que perfecciona. Decidir entre el afán que ciega o la calma que revela milagros. Los milagros que has estado buscando no están escondidos en lugares distantes. Están aquí, en este momento, esperando a que ralentices lo suficiente para verlos. En tu respiración consciente, en tu paso intencional, en tu decisión de confiar cuando todo grita que te apresures. Dios no necesita tu velocidad, necesita tu confianza. No requiere tu prisa, requiere tu presencia. Cuando camines a su ritmo, cuando sincronices tu paso con su corazón, verás que los milagros no solo llegan. Ya estaban ahí, esperando pacientemente a que dejaras de correr para poder alcanzarte. Sal de aquí no solo inspirado, sino transformado. Camina diferente, respira diferente, vive diferente, porque ahora sabes el secreto. En la calma de Dios están todos los milagros que tu alma necesita. Que la paz que supera todo entendimiento guarde tu corazón mientras aprendes a caminar al ritmo divino. Los milagros te esperan. Solo camina.